El mundo de hoy se autodestruye. Es un mundo en que las personas se espían las unas a las otras simplemente por la obsesión o por la ilusión del poder.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Misión 66 llega al capítulo 9 del libro de Marcos con el tema Poder y Gloria. ¿Cómo nos gustaría conocer más detalles de la vida de Jesús aquí en la tierra? ¿No te parece? Pero ¿has notado que la preocupación del evangelista es más bien enfocarse en el camino de Jesús hasta la cruz y resurrección? Esta es la clave de su ministerio. Y hasta los discípulos fueron incapaces de entender el plan de salvación de Jesús. Exploremos juntos este tema partiendo de lo conocido y avanzando hacia lo desconocido, para así aprender juntos nuevas lecciones.
David, querido oyente, qué bueno saludarles. Creo que van a estar de acuerdo conmigo al afirmar que en este mundo la mayor disputa que tienen las personas es por el poder.
No me cabe la menor duda, Johnny, y me asombra ver cuánto hace la gente por tener poder en su mano.
Sí, es sorprendente a lo que llega a ser capaz una persona para sentirse dueño de una institución, una situación o incluso de otras personas. Vemos a familias, comunidades, naciones, pueblos perjudicados simplemente por peleas de poder.
Pero al final de cuentas, todos moriremos alguna vez, Johnny. Y entonces uno se pregunta, ¿a quién le pertenece el poder realmente?
Sí, todas esas figuras de la historia encumbradas en el poder han muerto. La ilusión del poder es muy pasajera y se escabullirá como un sueño de nuestras manos cuando menos lo esperemos.
¿Entonces?
Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo deben ser vistos el poder y la gloria por aquellos que conocen un poco de lo que Dios nos orienta en su palabra? Así que vamos a prestarle atención al capítulo 9 de Marcos y ver qué es lo que está ocurriendo. Jesús va a decir, ya en el primer versículo, aquello que ya vimos en Mateo 16 y 17. Él afirma que algunos de los que estaban allí no habrían de experimentar la muerte antes de ver el reino de Dios viniendo con poder. Aquello que Jesús quiso decir se cumple rápidamente.
El texto dice que 6 días después Jesús llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos.
Fue una manifestación de poder y de gloria que solo el Hijo de Dios, Jesús, posee de verdad. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y allí aparecieron Elías y Moisés, que son personas poderosas del Antiguo Testamento. En ese momento, Pedro da una sugerencia, maravillado con lo que estaba ocurriendo. Él sugirió que se hicieran 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías, y esas tiendas serían para abrigar a cada una de estas personas importantes. En realidad, ellos estaban tan asustados que ni sabían qué decir ante tanto poder.
Qué interesante, Johnny. Mira lo que nos señala Marcos. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos.
Todo aquello desapareció. Fue una manifestación del poder y de la gloria de Dios. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar cuál sería la gloria del futuro reino de Dios. No podemos ni siquiera tener idea de cuál es el tamaño, de cuál es la dimensión del poder divino. No hace tanto tiempo, oí a una persona decir bien fuerte mientras oraba, «Dios, derrama sobre mí todo tu poder».
Esa sí que es una tremenda petición, Johnny.
La verdad que sí, David. Ese joven realmente no estaba pensando lo que estaba diciendo al afirmar una cosa tan temeraria como esa. ¿Sabes lo que significa que el Dios del universo derrame sobre cualquiera de nosotros, seres finitos y limitados, todo su poder al mismo tiempo?
No resistiríamos tamaño poder.
Seríamos consumidos al instante.
Sin duda.
Y fíjate que aquí estamos viendo solo un destello de esta gloria que se manifestó.
Ahora, ¿con qué fin pasó esto? Jesucristo no era alguien que le gustara espectacularidad en su ministerio, pero aquí vemos algo único.
Es que los discípulos necesitaban ver quién tiene el poder o quién tiene la gloria de verdad, pero Jesucristo cuida mucho ante quienes realiza esta demostración. Para confirmar lo que habían presenciado, Marcos capítulo 9 continúa con otro evento, esta vez el de un muchacho endemoniado. Estos tres discípulos llegan donde estaban los otros, después de esta manifestación gloriosa que ellos habían experimentado, encontrando a un hombre en medio de la multitud que había traído a su hijo que tenía un espíritu. Mira qué cosa más interesante. Era un espíritu que le impedía hablar. Y este espíritu tiraba al chico al suelo y hacía que echara espumarajos por la boca y crujiera sus dientes y se quedara también rígido. Y los discípulos que estaban allí no conseguían expulsar a aquel espíritu malo. Jesús entonces da una palabra y en el mismo instante, cuando el espíritu vio a Jesús, porque Jesús sí tiene todo el poder, le provocó una convulsión al muchacho y éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos por la boca.
No tengo prurito en decirlo, Johnny. ¡Qué escena tan horrible y perturbadora!
Imagínate lo que debió ser presenciarlo. Jesús quiso saber y pregunta desde cuándo ocurría. El padre del niño afirma que le sucedía desde la infancia y que trataba de matarlo tirándolo al fuego o al agua. Entonces le pidió a Jesús, «Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le dice que todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho dice, «Ayúdame a vencer mi incredulidad». Jesús entonces, viendo aquella multitud que se estaba juntando, y para no causar una publicidad mayor e indebida, reprendió y le mandó al espíritu mudo y sordo que dejase al chico y nunca más entrase en él. Entonces hubo un gran revuelo en el momento de la liberación del niño. El chico quedó como muerto y después Jesús lo tomó por la mano, lo levantó y él se quedó en pie.
Los discípulos quedaron con la espina y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
Exacto, David. Jesús responde que esa especie de demonio únicamente sale por medio de la oración y por el ayuno, explicando por qué los discípulos no habían logrado expulsarlo.
Esto me genera una pregunta para la segunda parte del programa, Johnny.
Intentaremos contestarla, David. Ahora, fíjate, querido oyente, que la manifestación del poder que imaginamos que ejercen los gobernantes y los poderosos de este mundo, con quien es dueño de las armas más mortíferas, ese poder, pertenece a Dios y aquí claramente está manifestado en la persona de Jesús. Jesús muestra su poder sobre el mundo espiritual. Revela que su poder también significa la gloria en la transfiguración, mostrando que tiene poder de Dios que viene de lo más sublime. Pese a esto, es interesante reflexionar y pensar cómo funciona esta dinámica del poder de Dios. Veamos lo que dice el texto de referencia.
¿Cómo no? Sigue siendo Marcos. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo, y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará». Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo.
Mira qué cosa más interesante. Imagínate la cabeza de los discípulos. Seguramente ya has visto algunas personas que cuando tienen un poquito de poder en sus manos, o cuando están en un pequeño momento de gloria, pierden la cabeza, pierden el sentido, y como se dice en el lenguaje popular, meten la pata, se enredan en lo que hacen y terminan complicándose en su relación con los demás. Observa cómo el cristianismo es sabio. Jesús, que mostró su poder y su gloria en la transfiguración, este mismo Jesús, que recién había terminado de mostrar su poder absoluto sobre el mundo espiritual, del cual mucha gente tiene miedo, no se desubica y les muestra a los discípulos cuál será su destino terrenal. Él mismo dice, «Mira, yo voy a ir preso, voy a ser entregado a la muerte y después voy a resucitar». Jesús no busca cambiar las cosas con un uso indebido de su poder. El cristianismo del Nuevo Testamento nos muestra que el camino para lidiar con el poder y con la autoridad es conforme a la teología presentada en el Evangelio de Marcos. Jesús vino como siervo, mostró su humildad y nunca conquistó el poder por la fuerza.
Por ello es que no entendían la constante referencia a la necesidad del sufrimiento de Cristo y que fuera tratado con desprecio por su generación.
No entendían y tenían, dice Marcos, miedo de preguntarle. Mientras tanto, Jesús espera. Es tan interesante observar la secuencia cuando estaban llegando a Capernaum que no podemos dejarla pasar por alto. Estando ya en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. De seguro, Jesús se hizo el distraído porque tenía claro el problema que estaba asomando en su grupo de discípulos. Y fíjate qué cosa más interesante. Jacobo, Pedro, Juan, los santos hombres de Dios, se quedaron quietos y calladitos. Guardaron silencio porque estaban discutiendo quién era el más grande. ¡Ay, ay, ay! No sé si ya lo has visto antes.
Lamentablemente, de forma muy frecuente, Johnny.
Sí, pues es lo que está sucediendo aquí. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos». Y luego tomó a un niño pequeño, ¡qué imagen esta!, y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, sentándolo en su regazo, les dijo, «El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió». Es interesante que Jesús dinamita la manera de pensar de los discípulos. Ellos están peleándose por el poder, como todo el mundo hace en este mundo, y Jesús coloca a un niño como modelo de una actitud sin reservas, sin segundas intenciones, con sencillez, y dice que quien recibe a un niño en su nombre le está recibiendo a él mismo, mostrando que el niño es el camino al que prestemos atención cuando se discuta esta cuestión sobre quién es el mayor. La humildad, la transparencia y la sinceridad se destacan aquí. Querido oyente, el mundo de hoy es un mundo que se destruye. Es un mundo en el que las personas se espían unas a otras simplemente por la obsesión e ilusión del poder. Y la gran verdad es que el poder le pertenece a Dios. El poder y la gloria se manifestaron en la persona de Jesús. Y el camino para llegar a un verdadero poder, a una verdadera autoridad, al contrario de lo que uno se imagina, no es por la fuerza, no es por el uso de las armas, no es por el control de quien domina el gobierno, sino una actitud de siervo y de mucha humildad. Y el asunto no concluye allí. Marcos 9 va a terminar hablando todavía sobre aquellos que están con Jesús y no contra él, de aquellos que no están relacionados directamente con su grupo de discípulos. También del peligro de hacer tropezar de la fe a un niño, mostrando la responsabilidad de un seguidor de Jesús respecto a quienes se están iniciando en la vida, especialmente de aquellos en una posición de autoridad o poder. Nuestro deseo es que Dios bendiga tu corazón y que consigas lidiar correctamente con estas dos palabras, poder y gloria.
Y eso sería magnífico, Johnny. Cada día me gusta más el recorrido que estamos haciendo en Misión 66. Y la idea, con cada aventura, es que podamos aplicar lo aprendido en nuestro diario caminar y acercarnos al Creador de la vida. Seguramente tú, que nos estás escuchando, hoy tienes comentarios que compartir. Kimberly tiene las formas de contacto para que te comuniques con nosotros.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Es la hora de las preguntas en Misión 66. Miremos en perspectiva la misión de Marcos, capítulo 9. Johnny, ¿qué significa la transfiguración que aparece en los primeros versículos? ¿Será esto algo tan importante que Pedro mismo expresa que desearía fabricar tiendas para quedarse allí?
La palabra transfiguración hace referencia a ese cambio en el cual Jesús se transformó en una imagen diferente, lleno de gloria, brillante. Así que es una referencia a ese acontecimiento. Y la transfiguración debe ser vista como una manifestación de poder y de gloria del reino venidero. Tanto es así que Jesús habla al comienzo del capítulo 9, que algunos habrían de experimentar esa realidad del reino de Dios que vendría antes de que ellos muriesen. ¿Cuándo es que esto sucede? En la transfiguración. Entonces fíjate que el versículo se cumple ahí mismo. Ahora, el tema de que Pedro quería hacer tres tiendas o sugerir esa posibilidad, tal vez él está pensando en la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos para quedarse allí, lo que parece una probabilidad menor. O tal vez recuerdas que el texto tiene mucha relación con lo que le sucedió a Moisés, tanto es que una nube aparece ahí. La nube también es una señal de la gloria de Dios en el libro de Éxodo, cuando vemos las tiendas, tal vez como referencia al lugar donde Dios se manifestaba. Recuerda que el tabernáculo era una tienda, era el Ohel Moed en hebreo. Entonces sería una tienda para que se manifestase la palabra divina y Dios entonces actuaría y hablaría por medio de Moisés, Elías y Jesús. Es muy probable que esta sea la principal razón.
Ahora, los discípulos tienen una reacción extraña. ¿Son incapaces de entender la futura muerte y resurrección de Jesús?
Así es, David. Jesús está curando a los sordos, pero parece que los discípulos no oyen. Parece algo un tanto raro, extraño. Esto le sucede a todo el mundo. La persona tiene una idea fija y aún viendo y oyendo muchas cosas, parece que no escucha. ¿Cuántas personas oyen la Biblia y saben un gran número de cosas, pero parece que nada entra en la cabeza de la persona? Esto es más o menos lo que vemos. Los discípulos también son parte de su época y ellos tienen la expectativa de que Jesús sea un gran libertador. Todavía están muy impresionados con la capacidad de Jesús de hacer milagros, como estamos viendo en la descripción de los evangelios. La idea de que el Mesías, de que un Jesús poderoso, iba a sufrir y morir, no entraba en la cabeza de ellos. Permitiéndonos la comparación, es la misma actitud que muchos tienen en cuanto a Jesús hoy. Esperan de Jesús algo mucho más poderoso, muy diferente de la idea del niño, de la humildad y del siervo. Si Jesús prometiese dinero, poder y fuerza para todo el mundo, habría una cola enorme detrás de él.
Ahora, la lección que reciben los discípulos sobre los demonios de cómo enfrentar al enemigo viene a través de un fracaso. Ellos tuvieron una serie de dificultades. ¿Hay demonios que solo salen con ayuno, oración y mucha oración, Johnny?
Bueno, la pregunta es ¿por qué dijo eso Jesús? ¿Qué significa esto? Primeramente, debe quedar muy claro que él dice que hay un tipo o especie de demonio que solo sale así. Luego, es importante resaltar que hay una gran posibilidad de que los discípulos estuvieran confiando en el poder y autoridad que se les había dado a ellos. Todo apunta que, de alguna manera, ellos creían que el poder estaba en ellos y ellos intentaron expulsarlo, pero no funcionó. Entonces, Jesús resalta el ayuno y la oración, porque el ayuno y la oración es una forma de sumisión ante Dios y de aceptar de manera concreta que el poder le pertenece a Dios. El ayuno es una práctica que muestra nuestra fragilidad. Es una manera concreta de tener una idea clara de quién somos, y la oración es dependencia de Dios. Por eso, nadie debe creer que es poderoso y fuerte espiritualmente en sí mismo. Esa es una señal de fracaso seguro si la persona camina en esa dirección.
En el capítulo 9 de Marcos aparecen varias frases hablando de niños pequeños. Quien recibe un niño, recibe a Jesús. Entonces, en ese caso, ¿sería mejor abrir una iglesia o una guardería? ¿Cómo es eso, Johnny?
Pues sí, quizás podríamos cambiar. En vez de abrir iglesias, abrir guarderías para poder seguir a Jesús de la manera correcta. ¿De qué está hablando? Mira, lo que las personas deben entender de aquella historia es lo siguiente. ¿Qué es lo que los discípulos estaban pensando? ¿Cuál era su preocupación? El tema de ellos era el asunto del poder. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene dominio? Jesús entonces les corta el asunto, mostrándoles la figura de un niño y dice, «Quien recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí». ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y juzgamos a las personas por la apariencia. Cuando la persona es inteligente, bonita, rica y nos puede hacer un favor, nos acercamos con mucha cara dura. Y cuando la persona no presenta gran cosa, la despreciamos. Ese comportamiento perverso, ese comportamiento malo, muestra la fragilidad. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente, que muchas veces se nos acercará, que Dios va a llegar ante nosotros a través de una persona muy sencilla, como un niño, Y si estamos atados a las ideas de este mundo, de poder, de fuerza y de apariencia, nos va a salir mal. Esto no quiere decir que debamos sencillamente abrir guarderías. Debemos entender lo que Jesús quiso decir con este tema.
Ahora, en el versículo 40, hay algo que llama la atención. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Es decir, todos los que hablan de Jesús están en lo correcto, no tienen que ser contradichos y están en lo correcto.
Mira, esa no es la idea. Jesús no está diciendo que todo el mundo que habla de él está en lo correcto. Uno puede ver en el libro de Hechos a personas que llegaron hablando en el nombre de Jesús y le salió todo mal. El tema aquí es otro. Es el tema del poder. Los discípulos oían de alguien que expulsó demonios en nombre de Jesús, pero que no pertenecía a su grupo, y lo reprendieron. Debemos tener cuidado y entender que Dios es mucho mayor que nuestras denominaciones religiosas. Mucha gente cree que Dios solo actúa en su comunidad, solamente en su iglesia, que Dios es de su denominación y que su denominación es la propia palabra de Dios en el mundo. Esta es una idea equivocada. Tenemos que ser más humildes y entender que muchas personas pueden estar representando la acción de Dios en el mundo sin que eso esté dentro de nuestra comprensión. El problema es ver cómo el Espíritu actúa y no buscar tener control y dominio sobre todo.
Ahora, para terminar, una pregunta infernal. Poniéndote aquí en la hoguera. Gusano, fuego, sal. ¿Qué es ese infierno que aparece al final del capítulo 9?
Allí lo tienes. Alguien va a pensar que el infierno tiene que ver con una barbacoa, sal, fuego. ¿Tendrá que ver con un asado? ¿De qué habla? Si el infierno es así, creo que mucha gente se lo va a plantear.
El pinchito o la brocheta de gusanos, como que no...
Pues sí, va a ser raro. Entonces mira, gusano y fuego son figuras, por supuesto. Nadie puede pensar que esto pueda ser literal. El infierno significa sufrimiento literal, pero el lenguaje usado aquí es metafórico. Ahora, la figura de la sal es diferente. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, que las personas que van a sufrir en la eternidad van a sufrir ese sufrimiento eterno y muy doloroso lejos de Dios. Ahora, la sal tiene que ver con el sufrimiento que nosotros tenemos aquí y que es un sufrimiento purificador que le hace bien al cristiano. Entonces el fuego representa el sufrimiento eterno del que no cree y la sal el sufrimiento que acompaña al reino de Dios y a la obra de Jesús en nuestra vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en Misión 66 has estudiado con nosotros Marcos capítulo 9. Nuestro tema ha sido poder y gloria. Sí, vimos la transfiguración de Jesús, vimos la expulsión del demonio del muchacho que estaba poseído y vimos también a los discípulos discutiendo sobre quién era el mayor, sobre quién estaba en su grupo y vimos incluso algunos detalles de un escándalo y su condena al final de Marcos 9. Pues eso, querido oyente, ¿qué es lo que queda de esa discusión de poder y gloria? ¿Cuál es la aplicación de eso que es tan importante y fascinante para el ser humano de hoy? La gran verdad es que quien quiere experimentar el poder y disfrutar de verdadera gloria necesita permitir que Dios entre en su propia historia para conocer a quien realmente tiene todo el poder y de quien es toda la gloria, Jesucristo.
Misión 66 termina aquí por este día, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie de Marcos, en este mismo canal y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Pide en esta ocasión el material de Misión Marcos. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029, 1-847-857-8029, o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido por la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.